Está en línea el licenciado Marcelo Molina, licenciado en Ciencias Políticas, gran colaborador de nuestra Radio Sarmiento. Sí, licenciado, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted?
Buenos días, María Silvia, ¿cómo estás? Buenos días, Juan, y buenos días a la audiencia.
Molina, licenciado, queremos conocer detalles. ¿Cuál es su análisis en virtud de lo acontecido en el día de ayer respecto de este pedido del fiscal para, en la causa en la que se investiga el desvío de fondos del erario público para favorecer una empresa? 12 años de prisión para la vicepresidenta y demás. ¿Qué análisis hace usted?
Bueno, María Silvia, dentro del análisis tenemos que separar lo que está sucediendo en dos partes. En una parte es la parte legal y por el otro lado es la parte política. Obviamente, la que más condimentos está teniendo en estos momentos y más cuestiones está generando es la parte política. La vicepresidenta está enfrentando una causa judicial que dentro de lo judicial y dentro de la estructura de nuestro país, que es republicana, no, el poder en la Argentina está dividido en tres: un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Hoy el poder judicial está actuando, superó una primera instancia que donde se tomaron pruebas y donde se consideró de que había habido delito, lo cual habilita una segunda instancia, que es este juicio oral al que estamos asistiendo, y queda una tercera instancia, que es una instancia final, que es la Corte Suprema de Justicia. Así funcionan las instituciones en nuestro país. En el día de ayer, lo que se ha dado también dentro del ámbito judicial es que después de la presentación de pruebas y la presentación de testigos, se comienza con un proceso de alegatos. ¿Qué es lo que son los alegatos? La parte donde tanto el fiscal, que es la parte acusadora, y posteriormente lo va a hacer la defensa, hacen un resumen de las pruebas presentadas y de cómo está el caso, en lo cual sostienen, en el caso este del fiscal, que los acusados son culpables y pide de 10 a 12 años, depende la responsabilidad, pide la inhibición de bienes. Pero no hay sentencia, es un pedido. Lo que va a quedar ahora son los alegatos de la defensa, que lo lógico en estos procesos judiciales es que la defensa diga que sus defendidos son inocentes y que las pruebas presentadas no son suficientes o no son reales para sostener la acusación, por lo tanto va a sostener la inocencia de los defendidos. Y posteriormente vendrá la resolución del tribunal estableciendo si hay culpabilidad o no, y dentro de, si hubiera culpabilidad, la cantidad de pena que considera que tiene que haber.
Ahí me detengo, licenciado. Es real lo que usted dice. En todos los juicios del mundo, cuando llega el alegato de la defensa, es decir, del que es acusado, lo que plantea: mi defendida es inocente y las pruebas no existen. Eso lo he visto en todos los juicios, obviamente. Como lógica, entonces buscará sus elementos para, bueno, fundamentar también esa afirmación.
Claro, porque si no nos quedaríamos con una sola
parte, no existiría el alegato de la defensa, que va a decir que es mentira. Pero no pasa en todos los juicios, no existiría defensa.
Y nosotros constitucionalmente tenemos establecido nuestro derecho a defensa, ¿está? De hecho, tenemos establecido la presunción nuestra de inocencia. Nosotros somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, en este tipo de juicios es un poco al revés, porque contra el erario público el que tiene que demostrar que es inocente es el acusado. Pero lo sucedido, eso es desde lo legal, desde lo estructural, desde cómo funcionan nuestras instituciones. A partir de ahí, como no es un juicio por un accidente de tránsito, no es un juicio por un robo, estamos hablando de que es un juicio por corrupción y que tiene un contenido político alto, porque inclusive la persona que está siendo juzgada en estos momentos ocupa la vicepresidencia y ha sido presidenta dos veces y es la líder del espacio político que está gobernando, conlleva toda esta situación. Entonces aparece otro tipo de defensa, María Silvia, que es la defensa política. ¿Por qué? Porque si en el caso de que se aprobara y que fuera condenada, obviamente van a haber elementos que van a hacer de que aquellos que la seguían digan: apa, yo estoy siguiendo a una persona que ha sido condenada por quedarse con plata que es mía. con la plata de mis impuestos. Entonces, ¿la van a seguir acompañando a esta persona o a este grupo de personas a través del voto? Y no sabemos. De ahí que viene esta defensa política, que es la que nosotros estamos viendo, donde la primera situación donde se está prestando atención adelante es decir, che, el alegato no es bueno porque con todos los elementos que se han dado, que se incorporaron pruebas nuevas, con que no estamos de acuerdo, porque bueno, el impacto político de lo que es la confianza hacia Cristina se ve mellada frente a esta situación. Ahora, sí.
Licenciado, ¿puede ser candidata Cristina? Digo, dentro de este proceso, hasta que no sea condenada, ¿puede ser candidata?
Sí, sí puede ser candidata, Juan. Hasta que no sea condenada y la condena en la Argentina, escuchaba vos recién, hablás del 2023, 2025, sí. Puede ser 2030, 2040, nuestro
sí,
sistema legal.
De 10 años alguno.
No, es que nuestro sistema legal, a diferencia de Lula en Brasil, ¿por qué Lula sale condenado y acá hacemos derecho comparativo?
Sí.
Rápidamente para lo que son los tiempos de la Argentina, porque la justicia brasilera establece tiempos procesales más cortos que los nuestros. Nosotros no tenemos tiempos procesales. Para que nuestra audiencia entienda, nosotros en Brasil, yo creo, espero no cometer un error, hay tiempos procesales que no exceden los 6 meses, con los cuales se deben desarrollar procesos y los jueces tienen que resolver. En la Argentina esos tiempos no están. Entonces se puede dilatar a través de o una indagatoria muy larga como esta de 3 años con los testigos, o a través de los problemas técnicos.
Uh-huh. Es decir, que Cristina...
Nosotros debemos garantizar defensa en juicio, uh-huh, y que el juicio sí, esté desarrollado sí, de manera correcta, a través de todos esos pedidos nosotros podemos ir dilatando los procesos judiciales y estirarlos más. ¿Tenemos experiencia? Sí.
Es decir, que Cristina puede ser candidata en el 23.
Cristina puede ser candidata y Cristina puede ser electa en el 23.
Claro.
Ahora, acá tomemos consideraciones políticas. Nosotros estamos hablando de la vicepresidenta, que puede ser candidata a un proceso nuevo, y nos estamos olvidando que ella es parte de este gobierno. O sea, inclusive, para corregir los problemas de la Argentina, los problemas que hoy está viviendo la gente, pueden tomar decisiones sin necesidad de ir a la próxima elección. Entonces, el hecho de patear para adelante, el hecho de ver si puede ser candidata, el hecho de ver la proscripción, en parte es la defensa política de una situación económica que estamos viviendo que nos termina afectando. O sea, ¿qué es lo que estamos pateando para adelante? Estamos pateando para adelante política con expectativa de algo que hoy, a pesar de estar en el claro, gobierno, no estamos resolviendo.
Claro, bueno, la estrategia política de Cristina no es mi culpa, es la de Alberto, es la de Massa, es la de los otros, de Guzmán, de las empresas, o sea, ha intentado despegarse todo el tiempo de una realidad, más allá de que lo logre o no, pero su postura es, esto no es mi culpa, yo no pretendo esto. Todo el tiempo lo está haciendo. Ahora está llamada a silencio, por conveniencia, probablemente, en virtud de necesitar que no estalle ahora, porque ahí sí que no se despega. Que lo logre o no es un acertijo, ¿no? Es una incertidumbre de todos, de saber cuánto puede lograrse de una estrategia política de estas características.
Por eso, María Silvia, el desarrollo de la defensa, la primera parte citábamos lo que es el desarrollo y la defensa jurídica, en este caso estamos hablando de la defensa política. La defensa política, uh-huh, que se ve desde el entorno de la vicepresidenta es decir, bueno...
Todos han salido a protegerla.
Esto no es nuevo, Molina, esto no es nuevo para el peronismo.
No, pero a diferencia, Juan, te venía escuchando anteriormente, a diferencia de otros procesos políticos, vos citabas el caso de Lula en Brasil, sí, o Escobar en su momento acá.
Digo, el reivindicarlo de después, digo, cuando, a ver, después de haber sido denunciado, acusado, procesado en algunos casos, vuelven a tener fuerza a través de la victimización, ¿no?
Por eso, el proceso es de victimización, me persiguieron injustamente, pero ¿en base a qué? Que es el parte del cambio que hoy se puede ver en este proceso y vos puedes observar cierto nerviosismo. Por eso te decía, Lula en Brasil, Escobar en San Juan, Menem con el tema armas,
sí,
inclusive el inicio de las denuncias de corrupción del gobierno de Kirchner, era que la situación económica estaba ordenada. la situación para la gente, de cómo vivía la gente, de cómo vivía su día a día, estaba ordenada. Porque acá te vas a encontrar con tres tipos de personas o tres tipos de argentinos. Los que están convencidos de que Cristina no ha realizado nada, los que están convencidos de que sí, que es la madre de todos los males y ha realizado todo, y los que realmente definen elecciones, que son aquellos que están en el medio, que depende normalmente de la economía, cómo ven estos problemas institucionales. Porque la economía es la que te aprieta en el día a día. La economía es cuando vos tenés que pagar tus servicios, cuando vos tenés que comprar.
Y de hecho, ella fue electa vicepresidenta de la Nación con esta misma causa, pero no importó. Yo soy una convencida que la gente te perdona la corrupción, lo que no te perdona es que le toques el bolsillo. Bueno, porque si no, no sería electa. ¿Se entiende? La votaron los argentinos. Tienes legítimamente electa. Entonces, ¿cómo puede
hoy
haber...?
Hoy el panorama es diferente.
Claramente. Entonces, cuando aprieta el bolsillo, te cambia el panorama de la misma persona.
Molina, lo que yo le preguntaba también era sobre esta cuestión de fogonear a la gente en la calle, que no es nuevo del peronismo. Creo que desde sus bases han fogoneado sacar al pueblo a la calle. El pueblo hoy con un lineamiento netamente pintado desde el kirchnerismo. ¿Cómo afecta esto a la sociedad? Digamos, ¿la sociedad se pliega en estos casos o no se pliega? ¿Usted como licenciado en ciencias políticas entiende que la gente sabe dividir este proceso?
Sí, Juan, la gente sabe dividir en este proceso. O sea, vos podés tener dentro, de hecho, frente a una situación económica compleja como la que estamos viviendo, los niveles de manifestación social no son a los que hemos vivido en otros momentos. Entonces, mucha de la gente que se manifiesta está más imbuida de política que del problema de la vida diaria. O, por ejemplo, los incidentes ayer en Juncal, Uruguay, eran de grupos políticos más radicalizados y más identificados, a favor y en contra. ¿Qué es lo que pasa? Que podemos tener hechos de violencia y podemos tener alguna persona lastimada y eso, que no sería lo ideal. ¿Por qué? Y acá hay que empezar a llevar tranquilidad. Todo lo que está pasando dentro de los canales institucionales.
Claro.
Todo lo que está pasando dentro del funcionamiento normal de la democracia. No se ha subvertido el orden como pasaba en otros momentos. Hasta el año 83, la crisis económica o la crisis política se solucionaban en la Argentina a través de la subversión del orden. Se eliminaban las instituciones, se generaba un golpe, venía gente que se hacía cargo y bueno, con ese poder absoluto generaba todos los problemas que nosotros ya conocemos, pero y que no están bien, obviamente. Pero en estos momentos lo que se está sustanciando es todo un funcionamiento normal de las instituciones, que en algunos casos pueden gustarnos más o menos, pero que debemos ser respetuosos de las mismas y de la ley.
Licenciado, el peronismo ha cerrado filas para defenderla. Todo aquel que la criticaba o que al menos hacía silencio, prácticamente es presionado para que se exponga. Los que no les están pidiendo la firma, ya aquellos, digo los que lo criticaban, puntualmente Alberto Fernández, puntualmente en el tema judicial, fue muy duro con ella. Alberto Fernández hablaba de meter preso a tanta gente, y Sergio Massa ni qué decirlo. Es decir, claro está que han cerrado filas para defenderla. ¿Puede caber la posibilidad de un indulto para Cristina? ¿Qué es un indulto?
Puede caber la posibilidad. A ver, separemos, María Silvia, el hecho de cerrar fila. Fila se cerró en la elección del 19. O sea, más allá de todo lo que se dijeron, se perdonaron dentro del peronismo su línea interna que estuvieron divididas y formaron una coalición de gobierno que es la que hoy está trabajando. Sí, es muy difícil después de este tipo de coaliciones. Si el gobierno es exitoso, somos todos exitosos, y si el gobierno tiene los problemas económicos que está teniendo en este momento, es complejo. Algunos de ellos tienen un núcleo duro de votantes o de seguidores que no es tan fácil de conservar como sí lo tiene Cristina, y bueno, tal vez en pos a continuar es donde se están cerrando. Y el indulto es una potestad presidencial que no se va a poder aplicar, que no la va a poder aplicar, me parece a mí, el presidente actualmente, porque para eso tenemos que tener una condena firme. Seguramente, y yo no siendo abogado, si yo considero desde la parte legal de Cristina que ella es inocente, y voy a apelar a la Suprema Corte, voy a evitar que la sentencia quede firme y le voy a permitir ser candidata en las elecciones subsiguientes. Por lo tanto, no sé si el indulto sea una herramienta que se pueda aplicar políticamente ahora. Técnicamente, la verdad que no recuerdo si tiene que ser con condena firme o no, que ahí sería la instancia la clave, ¿no?, de la Suprema Corte.
Si tienen que esperar, si tienen que esperar a esa última instancia o si pueden aplicarla ahora, eso es clave. Hay algunos portales políticos a nivel nacional que lo están detallando, como que el presidente Alberto Fernández analiza seriamente la posibilidad de indultarla y terminar este tema.
Acá quiero detenerlo, acaba de salir publicado anoche.
Ahí hay un análisis, perdón Juan, sí. Ahí hay una situación muy puntual en la defensa política. El presidente tiene esa potestad. Ahora, dentro de esto abro los signos de pregunta. ¿Qué hace el presidente? ¿La libera para ser candidata y libera a las personas que la siguen? ¿O desde el otro lado lo leemos como que está reconociendo la culpabilidad y le está quitando la posibilidad de demostrar su inocencia en una instancia más?
Y las dos cosas,
puede llegar a pasar con un indulto. Desde el otro lado uno puede decir, fue indultada porque era culpable. Entonces, a lo mejor esta medida que pueda servir para liberar o allanar o dejar la tranquilidad del camino a la candidatura, ¿cómo impactaría hacia el votante, hacia la gente, al decir, bueno, sí, le allanaron al núcleo no duro, aquel que termina definiendo la elección para un lado o para el otro, en el hecho de la inocencia o culpabilidad?
¿Y cómo perjudica al peronismo en general en todas las provincias e intendencias, donde, por ejemplo, se ha manejado una política equilibrada y hoy, sumándose, siendo corporativos, terminan todos en la misma bolsa, generando naturalmente una ola ya de descrédito que puede perjudicar también en una elección tan cercana como en el 23? Lo digo porque, por ejemplo, me llegó el comunicado del Partido Justicialista de San Juan, que repudia la persecución política contra Cristina Fernández de Kirchner, un texto bastante amplio donde dice el Partido Justicialista de San Juan se refiere a esta situación y convoca a los militantes, a las unidades básicas de cada organización, de cada junta departamental justicialista a expresar su apoyo. No lo firma el presidente del Partido Justicialista de San Juan, dice Partido Justicialista de San Juan, nada más. ¿Cómo influye esto en gobiernos que han sido peronistas, que son peronistas y que están más equilibrados que lo que está pasando en la nación? ¿Es una ola que se los lleva puesto también a todos estos gobernadores, políticamente hablando, mirando la elección del 23?
Muchas de estas gestiones, Juan, se van a ver afectadas. Y la vicepresidenta es condenada, se van a ver afectadas. Lo que no tenemos que perder de vista en esto es la parte económica. Hoy la gente, la agenda de la gente pasa más por la agenda económica que por la agenda política. Aquellos como yo, como ustedes, aquellas personas que estamos más imbuidas de la situación política, sí nos afecta más, sí lo analizamos más y lo vemos de otra manera. Pero lo que no hay que perder de vista es la parte económica.
Empezó la campaña ayer cuando Cristina puso a su rival en el tapete y dijo, ¿Larreta es igual que Macri?
La campaña, a ver, Cristina viene en campaña de hace ya un tiempo. Lo que pasa es que en el ideario del funcionamiento del kirchnerismo siempre hay que tener un enemigo por delante, alguien bien identificado su núcleo duro sepa hacia dónde ir. En este caso es Larreta, en algún momento hasta acá fue Macri. Lo que pasa es que no se sabe si Macri, como la oposición, se ha retirado a sus problemas y no se está inmiscuyendo en esta parte o opinando de manera concreta o clara, están buscando hacia quién puede ser el responsable o el culpable. ¿Quién es el que me tiene a mí en esta situación y quién es el que nos tiene en esta situación? Que él, en este caso, es Larreta, porque al parecer es el opositor que mejor mide o que mejor está armando.
¿Y bueno, usted cree que ella va a ser candidata? No, ¿usted cree que ella va a ser candidata a presidente?
Yo creo que no va a ser candidata a presidente. Yo creo que ella va a buscar un lugar en el Senado, creo que ese lugar en el Senado va a venir desde la provincia de Buenos Aires, y creo que la parte del kirchnerismo va a ser recluirse, como toda la información está llegando, en la provincia de Buenos Aires, mantener la provincia de Buenos Aires, que es el 40% del padrón. De hecho, es la provincia que hoy está recibiendo, que también esto lo debemos aclarar, más fondos discrecionales por parte del gobierno nacional. Hago una pausa ahí. ¿Cómo llegan los fondos a las provincias, de acuerdo a esto que vos dices, Juan, de administraciones ordenadas? Sí. Los fondos a las provincias llegan por dos vías. Por la coparticipación, que es un porcentaje que le corresponde a cada provincia de lo que la nación recauda y distribuye. Primero una parte para la nación y después una parte que se distribuye entre todas las provincias. Y los fondos discrecionales, que son aquellos que la nación les destina, claro, a cada provincia, para que cada provincia maneje sus recursos. De hecho, esta causa a la que estamos viviendo, estamos asistiendo ahora, gran parte de esa decisión viene de fondos discrecionales que tenía el gobierno nacional y mandaba a la provincia de Santa Cruz para la realización de obras.
Mire usted.
No eran fondos provinciales, sino que eran fondos nacionales. Por eso, los funcionarios que están hoy en el banquillo, los acusados, son funcionarios nacionales y no son funcionarios provinciales.
Molina, ¿se cuestiona que un presidente, en este caso Cristina Fernández, cuando lo era, sea jefa de una asociación ilícita? Es lo que ha dicho Massa y también Pichetto, que esa figura para un presidente no puede existir, no puede un gobierno ser parte de una asociación ilícita. ¿Esto cómo se entiende?
No debería, ¿tá? No es que no se pueda, no debería. Claro. La acusación del fiscal está montada en que se pusieron de acuerdo una serie de personas, que para eso, ahí es donde aparece la asociación ilícita, para delinquir, para quedarse con los recursos del Estado. Muy diferente es cuando, a través de errores o de mala administración, vos cometes gastos o tenés un solo funcionario en la cadena de mando que cometió ilícito. Suponiendo, hasta acá no se te quedó claro la plata de José López, de dónde apareció o quién se la dio. Podría ser un José López aislado, como puede pasar en cualquier institución.
Claro, que es la parte de la defensa de Cristina. ¿Qué es lo que dicen sus abogados defensores? Yo no sabía. ¿Hay funcionarios corruptos? Sí. Todo eso ocurre, pero nunca es culpa mía. Es culpa, claro, de debido para abajo, que eran corruptos. Lo mismo dijo de José López. Cuando lo vi a José López me indigné con esas imágenes de los bolsos en las entrevistas que concedió inmediatamente después. Ese es el argumento de defensa. Yo no puedo ser responsable de la corrupción de mis funcionarios.
Claro, que estuvo en el cumpleaños, pero que no vio nunca nada de lo que pasó.
Claro, pero hagamos la diferencia. Por eso estamos entre... ustedes me decían recién que Pichetto, que Massa, están diciendo que no hay asociación ilícita. No, porque primero es un gobierno. Entonces no debería, y ahí arrancamos con estos principios filosóficos de el deber ser y el ser. Entonces, uno elige a gente para que gobierne, que forma un gobierno. Entonces ahí no hay una asociación ilícita. Ahora, si en ese acuerdo aquellas personas que están adentro del gobierno se proponen delinquir y se reparten parte del botín, ahí sí ya tienes una asociación ilícita. Entonces eso es lo que se ha denunciado la justicia, y eso es lo que ha expuesto el fiscal en los alegatos. Y vuelvo al hecho de que debemos llevar tranquilidad. Es un alegato, no es una condena. Entonces creo, claro, que deberíamos todos seguir el proceso judicial y tranquilizarnos un poco, lo cual no quita que no podamos debatirlo, que no podamos intercambiar ideas, que no podamos estar de acuerdo con algunas cosas o en desacuerdo con otras. Eso es la democracia, pero en paz y en tranquilidad, sin...
Claro, hasta puede ser absuelta. Totalmente. Entre las posibilidades, totalmente, puede ser absuelta.
Esta es la acusación de un fiscal, no es la condena.
Exactamente, puede ser absuelta. Entonces ahí vamos a tener que pedirle a aquella parte de la sociedad que no está de acuerdo con ella, porque no está de acuerdo de lo político, porque no está de acuerdo con su actuar económico, porque no está de acuerdo con su idea, que si fuera absuelta tiene que aceptar lo que la justicia determina. Lo que pasa es que nosotros esto es un problema cultural, tendemos a cuestionar todo. O sea, si no nos gusta el fallo, la justicia no nos sirve. Si el fallo sí nos gusta, la justicia sirve. Pero bueno, lo tendría que sacar de lo político para que se entienda más claro, y tendría que llevarlo a lo deportivo para ver cómo funcionamos nosotros culturalmente, y nada mejor que los fallos arbitrales en un partido de fútbol. Depende cómo yo creo que jugó o no jugó mi equipo, es si me favoreció o no me favoreció el árbitro, cuando el árbitro no debe favorecer a nadie, sino que debe impartir justicia. Y en esto, el concepto de justicia es lo que debemos repasar, que no es un concepto de igualdad. La igualdad es darle por partes iguales a cada uno. La justicia es darle la parte que le corresponde a cada uno. Entonces nosotros nos podemos encontrar en este caso que la justicia puede determinar que es inocente o puede determinar que es culpable. ¿Y cuán culpable va a ser de la situación? Lo establece en la cantidad de años o en la cantidad que establece en la pena, que puede ser la menor, puede ser una pena intermedia o puede ser la pena máxima.
Le agradecemos este contacto, licenciado, siempre tan atento con nosotros para el análisis político tan claro y contundente para poner justamente blanco sobre negros en esta realidad. El mensaje es eso, necesariamente hay que bajar la violencia, bajar la espuma, queda mucho tiempo para seguir hablando de este asunto. Y si ese trayecto va a tener estas características, Dios nos libre, esto no puede continuar de esta manera. Le agradecemos este contacto, muy amable.
Muchas gracias, María Silvia, y si me permites, te robo 2 segundos más para una consideración extra.
Sí, por favor.
Que es el hecho de que cambie el concepto de la retención de los bienes, porque como esto es un problema de que se perdieron recursos, el pedido de inhibición de bienes es un pedido muy alto, es un dato que no hemos soslayado y que hay que empezar a tener en cuenta, porque si se diera ahí vamos a empezar a ver qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene cada uno de los imputados para responder.
Para incautarlos hay que esperar a sentencia firme.
Exactamente. Primero,
va a valer no, esa no plata, se quita, 5.100 millones de pesos moneda, claro, pero con la inflación.
Actualizada, sí, uno entiende.
Sí, me imagino que será actualizado cuando si dentro de 10 años tiene condena firme, claro, está bien.
Pero quedan inmovilizados.
Claro, quedan hoy a ese valor, pero quedan inmovilizados. Está bien, de esa manera.
Ahí vamos a ver cuáles son los recursos o no, y la sociedad podrá analizar, ahí tiene un elemento objetivo, para ver si realmente estos funcionarios tienen o no recursos de acuerdo a cómo es la acusación.
Clarísimo. Molina, le agradecemos este contacto, es muy valioso. Muchísimas gracias.
Gracias a usted.